Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Larraín Vial, Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Consorcio y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estaba, Matías? ¿Qué te subía?
Muy buenos días, buena
Perdón,
semana.
Perdón por no bajarle el teléfono, estaban llegando mensajes en un grupo de WhatsApp en que le deseamos feliz cumpleaños a mi querido amigo Carlos Fernández, Calatayud.
Mira, no lo conozco, pero Carlos, muy feliz cumpleaños.
Carlos Fernández, muy feliz cumpleaños. Es que hay un grupo, entonces llegan los saludos de feliz cumpleaños, así que me acordé, Carlito Fernández.
Y todos los años,
pues. El Chiqui Fernández. Y todos los años. Y el mismo día, vaya,
sí, creo. Increíble, sí. Estuvo muy particular, Carlos Fernández.
Sabes que en alguna época, los días viernes, con Mauricio Hoffman, que no es precisamente el tipo más relajado, en este programa teníamos el espacio para el delirio. Entonces el delirio era ese, o sea, decir, claro, oye, estaba cumpleaños fulano, oye, siempre el mismo día, oye, y te das cuenta, y todos los años, etcétera. Entonces, y eso duraba, no sé, 45 segundos, era, los días viernes había un espacio para ellos.
Pero el día lunes te lo recuerdo, apartamos.
Es que, o sea, lo que pasa es que Hoffman dentro de su cuadra tenía que poner algo, que tuviera, o sea, si había espacio para el delirio, era un día específico, no podía ser cualquiera. Oye, China dejó caer el yuan a mínimos desde 2008 y se considera la represalia de Beijing a los aranceles de Trump. ¿Por qué dejar caer tu moneda, es decir, desvalorizar tu moneda, puede ser una represalia? Es bastante simple. Recordemos que la moneda oficial, todos hablamos del yuan, pero la verdad es que es conocida como el renminbi. El yuan superó niveles de $7 por yuan. Esto siempre fue mirado como una especie de barrera psicológica. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué esto va a ser una represalia contra, las medidas
eso,
arancelarias tomadas por
¿cómo
Trump?
Opera eso?
Muy simple. Mejoráis la posición competitiva de tus importaciones, de tus exportaciones. Es decir, ¿qué es lo que haces? Tú esterilizas el efecto. O sea, había un problema práctico. Trump te subió los precios. Te subió los precios, ¿no es cierto? Con el arancel te subió el precio. Entonces,
la entrada de los productos.
Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú vendes en la misma cantidad de yuanes a menos dólares.
Haces caer el yuan.
O sea, en el fondo, tú por cada yuan recibes más dólares. Entonces el precio en dólares baja. Y se calcula que puede ser más o menos el equivalente, y es parte de la guerra comercial. Ahora, una de las razones por las cuales Trump planteó sus aranceles es porque sostenía que China estaba impidiendo la apreciación de su moneda, no la depreciación. Entonces, y no confiaba en el tipo de cambio de los chinos, que el renminbi debería costar aún menos. ¿Qué es lo que hacen los chinos? Lo dejan llegar a niveles más altos, es decir, le hacen perder valor, la depreciación del yuan o renminbi, y eso mejora su posición competitiva o mantiene estable su posición competitiva. ¿Es una represalia de la guerra comercial?
Uno dice, ay, pero ¿por qué? Si es evidentemente mejor, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque es respuesta. Porque estas cuestiones tienen externalidades negativas, sin duda.
Por supuesto.
Tienen la inflación. Tienen los productos que tú tienes que importar como materias primas para toda tu producción.
A nosotros nos afecta un poco porque definitivamente está el poder de economías como la China, que finalmente ellos, no sé si, ellos tienen la capacidad de mover el mercado de tal forma de seguir pagando más o menos lo mismo que pagaban. Entonces hay que tener ojo con eso, porque eso nos genera, o sea, que somos, como decía Axel Christensen el otro día, que somos parte de la guerra comercial, aunque no la provocamos, es un dato.
Y considerando las características de Chile, sobre todo,
claro,
el tamaño y las características.
Pero tú te das cuenta que China está, o sea, claramente la respuesta, yo no sé si es proporcionada o desproporcionada, no me atrevería. Un economista tiene capacidades de
plantear. Y de medir todos los efectos que tienen estos vasos comunicantes, que son las economías, de cuando ocurre esto con el yuan, con el renminbi, qué es lo que va a ocurrir. ¿Cuánto tiempo puede China porque me imagino
seguir
que
seguir manipulando su tipo de cambio, seguir manipulando su estadística. Sí,
y con eso también juega a su vez, me imagino, Estados Unidos diciendo esta es una medida que puede hacerla, pero en tanto y cuanto pase esto, durante cuánto tiempo. Esto es un ajedrez, exactamente un ajedrez entre Beijing y Washington, o entre dos líderes, o entre Trump y la respuesta de China, porque China responde, pero el que actúa y el que se motivó primero es Donald Trump. Y un ajedrez que
está siendo reactivo en el
que no sé cuándo llegue a las tablas, y cuando llegue a las tablas será un momento en que dice ya, muchachos, pongámonos de acuerdo, llegamos aquí, no tiene mucho sentido seguir. Pero aparentemente todavía le quedan jugadas a los contendores, pero no sé cuánto tiempo puedan durar.
Dificulto imaginar cuáles son, porque yo te diría que lo que vendría sería, en esta lógica, que Trump sostuviera China sigue manipulando su moneda, que esta es una demostración clara de la manipulación de la moneda, y prohibiera directamente importaciones, por ejemplo. Prohibiera importaciones.
Estados Unidos, ¿qué? ¿China?
Estados Unidos
prohibiera importaciones chinas. ¿Puede?
O sea, de poder.
¿Pero qué es lo que son importaciones chinas? ¿Y cuántos productos se hacen en Estados Unidos y son chinos? Te pongo el ejemplo. Entra un Walmart o un, qué sé yo, un, ¿cómo se llama el otro? No sé, los Target o... O anda una tienda de
Walgreens,
de Apple.
Es que Apple, yo diría que Apple probablemente es el mejor ejemplo. Por eso te digo.
Y anda una tienda de Adidas o de Nike o de Under Armour. ¿Y cuántas cosas son hechas? No en China, pero ¿qué? Después viene la segunda jugada. ¿Cómo viene? Si es que te apretan en serio y te asfixian. ¿Qué es lo que hace China con otros vecinos? Le dice, usted... con no sé si con India, que es muy grande, pero con otros países de la zona, con otros países cercanos, donde le dice que usted tiene que colaborarme, usted, si a mí me prohíben, usted entonces deje de enviar, usted dice, la guerra puede crecer mucho más, puede haber espacio para muchas más movidas, no solamente la bidireccional China-Estados Unidos, cuando entran terceros a bregar y cuando alguno presiona a un tercero para que lo ponga de su lado, esta cuestión puede, me imagino, es incluso peor.
Pero es que el punto es que en la cabeza de alguien como Trump de repente puede pensar que con eso va a obligar a que Apple fabrique sus productos en Estados Unidos.
¿Y con qué insumos? ¿De dónde se crees que las pantallas las hacen en Oklahoma?
No. Matías, te estoy diciendo, por favor, escúchame lo que te dije. Siempre. ¿Quiere que las pantallas se hagan en Oklahoma?
Claro, los Touch en Kentucky, güey.
Sí, pues.
No, son hechos en lugares...
Bueno,
no todos en China tampoco, ¿eh?
Ojo. No, hay Malasia, no, hay un montón de países.
India,
un montón de cosas, pero claro. O que le saquen a China. 8 de la mañana con 12 minutos.
Qué duda cabe que fue la semana, como titula el Mercurio, una semana más difícil, por lo menos desde que nosotros tengamos recuerdo, para esa congregación religiosa, que está en el punto cúlmine de cambio de, además, de autoridad. Estamos a días solamente que se dé a conocer el nombre del nuevo provincial, que ya está nombrado, o sea, ya lo sabe la cúpula.
¿Está inspector?
No, él ya sabe. Yo sé que él ya sabe, pero no se sabe el nombre. Pero se va a reconocer en pocos días y no sé si va a generar un cambio de... Por ejemplo, Nicolás, que una de las cosas que está en duda hoy día, el informe que hizo Waldo Baum, que esta autoridad jesuita actual, que está, sabemos, terminando su periodo de segundos 3 años, son 3 años y 3 años, es que es reelegida la persona, tiene que dejar su cargo. La decisión de esta autoridad jesuita es entregar un resumen ejecutivo a la fiscalía, y ha sido parte de las críticas que muchos le hacen, porque no se entrega completo. Incluso alguien dice, es que hay que cuidar la identidad de las personas, y alguien puede decirle perfectamente, tarje los nombres y entréguelo. Entonces, yo estoy recogiendo distintas reacciones.
A eso hay una respuesta.
Si es que nombran, o sea, no sé, si es que nombran, porque ya lo nombraron o ya lo van a dar a conocer, la nueva autoridad jesuita, quien sea que fuere, va a tener que tomar decisiones distintas del primer día. Entra la crisis, no tiene periodo para la aclimatación la persona que llega.
No, claro.
Se sube al bus a 100 kilómetros por hora. A lo mejor una de las decisiones que toma él, porque aquí dependen los criterios de cada persona que dirige una institución, es entregar el informe.
No, no.
No, yo creo que no depende de los criterios de cada persona, yo creo que depende de lo que se acordó con cada una de las personas que colaboró en la investigación.
No, pero tú puedes entregarlo sin nombre.
No, porque no, porque tú entregas, o sea, primero que nada, esto es una pendiente resbaladiza. O sea, ¿la fiscalía se va a quedar contenta que se lo entreguen sin nombre? No. Eso es, o sea, tú se lo entregas sin nombre y lo siguiente, o sea, la siguiente pelea la tienes para dar a conocer los nombres. Pero lo segundo, lo que me explicaban ayer, el tema práctico es que el viernes en realidad, el informe, si tú tarjas solamente los nombres y no tarjas circunstancias, hechos, fechas,
puedes llegar a...
llegas perfectamente a la persona.
Podría.
Entonces en el fondo no hay yo no sé, yo creo que aquí hay un compromiso, yo creo que la gente habló con el compromiso de que no iban a ser divulgados sus nombres. Según una entrevista que publicó el Diario La Tercera con Waldo Baum, Waldo Baum decía que había gente que ha dicho, mire, yo voy a venir a hablar ahora y no me vuelva a llamar nunca más en la vida, olvídese que existo. Él olvídese que existo, lo agregué yo, pero Waldo Baum lo que dice literalmente. Es no me vuelvan a llamar nunca más, voy a colaborar en esto y no me vuelvan a preguntar por el tema. Entonces hay una traición de confianza a la confianza que en Waldo Baum y en la Compañía de Jesús tuvieron esas personas. Es decir, ¿hay margen real para que cambie la decisión de la autoridad? Yo tengo la sensación que no. Pero yo me he equivocado mucho últimamente.
Tomando los resguardos, yo creo que sí se podría. Lo que no se podría, y creo que no van a conseguirlo. A ver, a Waldo, déjame contarte algunas cosas. ¿Cómo operaba Waldo Baum? Waldo Baum operaba recibiendo, esto me lo contaron dos personas que fueron a declarar. Recibía a las personas, las 102 personas que recibió, en su oficina particular. Los recibía en su oficina. Cuando llegaban estas personas, había una mesa y su escritorio, como suelen ser las oficinas de los abogados, ¿no es cierto? Su escritorio personal, y tiene una mesa para recibir a personas. Se da vuelta, recibían esta mesa. Igual tomamos así el siguiente gesto. No me acuerdo si de un bolso o de un cajón, sacaba un computador especial. No su computador. No es como hoy día, está todo tan interconectado, tanto en la nube, que tú tienes un computador que lo tienes en tu casa, en tu oficina, te lo llevas el fin de semana. O sea, perfectamente posible, uno trabajaría desde el drive o desde la nube. No. Waldo Baum tenía el resguardo de sacar un computador distinto, en ese computador trabajaba, y en ese computador recibía todas las declaraciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Y de aquí en adelante es especulación. Es probable que Waldo Baum haya comprado ese computador especial para este trabajo, sí, que le encargaron.
Bueno, es lo que se hace en las investigaciones periodísticas.
Claro.
Tú compras un computador, nunca lo conectas a internet.
Exactamente, es un computador absolutamente...
¿Ciego les dicen?
Puede ser ciego.
Blind, creo que son. No, bueno, sé, tiene una definición.
Compre, y lo otro que no me consta, no tengo cómo comprobarlo, es que Waldo Baum le haya entregado el computador, que nunca haya hecho una impresión de su trabajo.
No, es que la impresión, si la hace cableada, tampoco...
Pero da igual, si es una especulación. Y que haya, esto insisto, por cuarta vez, especulación, esto no es información, que haya entregado lo del computador propio, para ese caso sí lo sé.
Es muy probable.
Lo haya entregado completo. Por lo tanto, a Waldo Baum no se le puede forzar, porque está bajo el derecho sobre el secreto de profesional, no se le puede pedir, la fiscalía no le podría pedir nada. ¿Él podría negarse?
No sé si está bajo secreto profesional. Porque es el privilegio cliente. El privilegio abogado cliente.
Eso me lo...
¿Quién
me...
era el cliente? No sé. Lo planteo como duda.
Se lo consulté a un abogado de la contraparte de Baum, en todo caso.
Es que esa contraparte no es muy contraparte tampoco. O sea, están bastante de acuerdo. Ha sido bastante esa contraparte, nos referimos al abogado Juan Pablo Hermosilla, ha sido bastante, y me parece muy bien.
Yo lo entrevisté el viernes.
Sí, lo sé.
Le pregunté si era posible, él dice que él debiera estar bajo secreto profesional.
Yo tengo la impresión que ha sido mucho más suave en este caso Juan Pablo Hermosilla, tal vez en consideración a Marcela Aranda, que es su cliente, ha sido, que además tiene, entiendo que tiene un cierto cariño por la Compañía de Jesús, entiendo que él ha sido mucho más deferente con...
Cuanto no vea que están haciéndole trampa.
Bueno, no tengo idea.
Sí.
Están
guardando las cartas debajo
del... No he conversado con Juan Pablo Hermosilla, no tengo idea. Lo que me queda claro en lo público es que la deferencia que ha tenido Juan Pablo Hermosilla con su... Tú la defines como contraparte. Con su contraparte no tiene parangón con ninguno de los casos en los que está involucrado Juan Pablo Hermosilla. Ha sido de una deferencia total.
Porque toda la diferencia está en que las defensas de las personas denunciantes, en este caso Marcelo Aranda, antes los tres denunciantes de Caradima, la contraparte, o sea, el denunciado o el entorno del denunciado, en un caso, a juicio de los acusadores, prestan colaboración, en otro no prestan colaboración. En uno han sido diligentes en investigar, en otros no han sido diligentes en investigar. En otros están abiertos a aceptar su error, en el otro siguen sosteniendo que ellos no han cometido ningún error. Entonces, es distinto, obviamente, que si yo soy abogado de una contraparte tuya, Nicolás, y yo veo que tú has actuado, dicho textual, por Juan Pablo Hermosilla, de buena fe, como él dice... Lo dice es que, explícitamente.
Es que yo primera vez en la vida que veo a Juan Pablo, y me parece fantástico, que veo a Juan Pablo Hermosilla reconocerle buena fe a una contraparte.
Claro, pero cuando que si yo estoy en un juicio contigo, yo no te odio necesariamente, ¿no es cierto? Estamos representando partes distintas, además.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Yo podría
en eso.
Ser un abogado y tú pero otro, no es... y podríamos llevarnos bien, pero llegado el momento de entrar a la cancha, estamos en posiciones encontradísimas. Pero si yo veo que tú estás actuando de buena fe, y yo veo que tú estás haciendo el trabajo, y tú estás entregando los antecedentes, pues yo no tengo por qué en lo público sacarte la mugre. Si yo veo que haces trampa, cambia totalmente. Si yo veo que me esconden las cartas. Entonces, la diferencia no tiene que ver con la simpatía, no. Creo que Juan Pablo Hermosilla, por lo pronto, es agnóstico.
Yo entiendo que sí.
Sí, no tiene ninguna simpatía, ninguna adscripción, ni nada a los que subita, ninguna, ni la más mínima.
Yo creo que al revés, yo creo que él tiene una cierta predisposición negativa hacia la Iglesia Católica en general.
Lo ha dicho públicamente en la entrevista, me lo dijo el viernes. Él ve que están actuando de buena fe. Bueno, él ha dicho, él cree todavía en la buena. Por lo pronto ha dicho que, y lo dijo explícitamente, él no tiene información, mira que es importante esto, de que ningún jesuita en algún momento recibió denuncias de algún delito.
Pero no es lo que decía hace 15 años.
Por eso, pero espera un poquito, a ver la explicación. Delitos, tú puedes tener rumores, comentarios, ideas, conversaciones, pero cuando tú recibes la denuncia de un delito, en ese momento... tú podrías entrar a formar parte de una red de protección, tú podrías potencialmente ser parte de un encubrimiento. No es el caso porque no recibieron, según dice Juan Pablo Hermosilla, hasta donde él sabe, ningún jesuita, ni siquiera Juan Ochagavía, recibió información de algún delito, sino información de relaciones, información de amistades. Los que pueden estar más complicados, sin embargo, son los jesuitas que tienen, me imagino, porque encargaron este trabajo, tendrán el informe. A ellos la fiscalía sí puede pedírselos. No sé cómo puede, porque ahí no es.
Pero en todo caso, yo te insisto, no veo cuál es la relación abogado, el privilegio de cliente abogado que se da en el caso de quienes fueron a aclarar. O sea, no, déjame estar en desacuerdo con Juan Pablo Hermosilla en algo. Sí. ¿Ah? No, yo creo que no. Ahora, yo tengo la sensación de que no existe, de que Waldo Baum, de hecho, va a ser citado a aclarar a la fiscalía. Anunció la fiscalía.
Van a intentarlo.
No, por supuesto. Y van a intentarlo por muchos medios. Pero, en fin, es lo que hay.
Lo que no sé por qué vía los jesuitas podrían, bajo qué argumentos, no entregar más información de la que tienen, de las veintitantas páginas del informe, de este resumen ejecutivo versus las 400 y tantas que tiene el informe. ¿Bajo qué? ¿Bajo secreto de confesión? No lo es.
No, claro.
No lo es.
No, pues si ellos no participan.
No, realmente no sé. Me imagino que su defensa legal está buscando o tiene claro cuáles son los argumentos que le dará a la fiscalía o hasta dónde más le van a ir dando a la fiscalía. Pero por ahí donde tiene hoy día el espacio más abierto.
Pero yo insisto que alabo la deferencia de Juan Pablo Hermosilla hacia Waldo Baum y hacia la Compañía de Jesús o hacia el caso. Pero yo te insisto, a no ser que yo no entienda nada, y es muy probable. No existe posibilidad de que Waldo Baum alegue privilegio de entre abogado y cliente y que alegue
secreto. ¿Qué es lo que es privilegio? ¿Es secreto profesional?
Claro, lo que pasa es que sí, ¿dónde estás obligado tú? A ver, a ti te contrata un asesino en serie y el asesino en serie te confiesa el hecho. Te cita el fiscal y dice, oiga, dígame qué le dijo. No, hay una relación entre abogado y cliente.
Por supuesto.
Pero si yo interrogo a alguien como abogado, me va a ver alguien que es un testigo o es uno de los acusadores, él no es mi cliente. Y por lo tanto no tengo esa relación. Es lo que yo veo. Y un par de abogados que me han escrito me dicen lo mismo.
El daño que podría producirle a toda esta corriente que hace unos 10 años, 8 años, empezamos a ver, de apertura a conocer casos de violaciones, de abuso, no solo en el ámbito de lo religioso, en cualquier ámbito. Si es que las víctimas que hoy día están en el proceso de identificar su daño, en el proceso de reconocerse y de salir y de denunciar, si es que ven que la justicia no te va a respetar el silencio, no te va a respetar el secreto, no te va a respetar la intimidad, me imagino que ese es el momento exacto donde las víctimas que todavía están con su drama adentro van a poner freno de mano y van a decir, ¿saben qué? Es demasiado caro, es demasiado difícil. Y ahí se va a echar a perder todo un proceso. Y no lo digo por este proceso, por todos los que vengan a futuro. El desincentivo a la denuncia, el desincentivo a abrirse, va a ser enorme. Así que la fiscalía tiene que, pero la fiscalía también tiene que actuar de acuerdo a la ley.
Por supuesto, sí, ese es el punto. Sí, ahí hay colusión de intereses. Me aclara un abogado que nos escucha siempre que este secreto deriva del derecho de defensa. Esa es la razón, el fundamento es el derecho de defensa.
Y no qué validez jurídica tiene el que yo te cite a ti a conversar y te diga bajo secreto.
No, porque no hay.
Porque no eres
porque no lo estás defendiendo. 8:25 a.m. Oye, yo no sé si leí mal la declaración de Sal el viernes, pero a ver.
¿De la superintendencia o de Sal?
De Sal.
De posterior.
Claro, porque la superintendencia dice que abre un proceso sancionatorio, un proceso de anulación. Ese y que va a seguir todos los pasos legales. Lo que implica, te abren un proceso, no necesariamente implica de que ese proceso va a terminar en aquello. Entonces, Sal saca una declaración que, corrígeme si estoy equivocado, porque me encantaría haber entendido mal, en que dice que la autoridad está prejuzgando, pero que en todo caso no se da ninguna causal
de. Que no sean las causales.
Que no sean las causales de invalidación. O sea, ¿quién está prejuzgando? ¿Ambos o no? ¿O yo entendí mal?
Pero déjame ver un paso antes para hacer la mitad llena del vaso.
Sí.
Se está discutiendo sobre las causales. Y eso a mí por lo menos me deja tranquilo. Yo temí en algún momento que esto se fuera por la vía de lo político, por la vía del aplausómetro, por la vía del rating, del aparecer en los diarios como el justiciero público de quitar o dar u otorgar o castigar a los concesionarios, por la vía del me tinca qué, parece qué. Hay que serlo y parecerlo.
No,
en este caso hay una institucionalidad.
No, o por comisiones parlamentarias que llegan a la moneda exigiendo la caducidad inmediata, o en la comunidad de Osorno.
O cómo se va a ver esto.
Diciendo que esto no puede terminar en nada distinto que una.
Por lo tanto, es bueno porque sea la superintendencia la que se refiera a causales predeterminadas o escritas en los contratos de concesión, y a su vez la empresa se defienda, que es razonable, diciendo que no se ha vulnerado ninguno de los principios que están consagrados en el contrato de concesión. Pero que sea esa sea la cancha donde se está jugando, a mí por lo menos me deja tranquilo. Me imagino que habrá alguien que arbitre estas dos posiciones y que digan, a ver, causal 1, ¿se cumple? ¿No se cumple? ¿Sí se cumple? ¿2? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No, ¿fuera
y,
o dentro?
Y debido a proceso. O sea, a mí lo que me llamó la atención de la investigación, de la declaración de Sal, es que dice, pero no se dan. ¿Ah? O sea, cualquier cosa, cualquier resultado distinto va a ser injusto. Ahí me enredé un poco. 8:27 a.m. Oye, hay algo que no logro entender. Yo quiero hacer un par de disclosures. Soy amigo, me considero amigo, no, su íntimo amigo, pero me considero amigo Sergio Mico.
Habría que preguntarle a él, ya.
Probablemente contestar lo contrario. Sí, pero no importa. Por eso yo dije me considero amigo de Sergio Mico. Lo conozco hace mucho tiempo y hemos compartido muchas cosas. Yo no tengo cómo dudar de las credenciales en términos de defensa de los derechos humanos de Sergio Mico. Pero lo que no logro entender es una declaración de mujeres encabezada, entiendo, por Carol Cariola y por la diputada Camila Vallejo, en que hablan de que no van a permitir la captura ideológica del INDH.
¿Ahora?
La defensa descansa, como dice.
¿Ahora?
Claro. No va a prohibir esta captura ideológica.
No nos gusta la captura ideológica, coma que no sea la nuestra.
Exacto. La defensa
claro,
descansa.
Claro, no. O sea, pero es bien heavy lo que pasa, porque tenemos hace rato que el problema que había era que había sospechas donde los derechos humanos estaban siendo mirados con un lente político determinado, con una mirada, y que los derechos humanos, la ganancia que había que hacer, la conquista que había que hacer, es que superara justamente ese esa altura de vuelo y que se mirara como derechos humanos, ya está. Lo que pasa es que aquí hay un problema previo, que Sergio Mico representa un sector más bien conservador de la centroizquierda.
Claro, pero es alguien desde la, pero es alguien que se para desde la izquierda, que ha vivido desde la izquierda.
Ya pido disculpas por tener que hablar de izquierdas o derechas cuando se habla de derechos humanos. Sencillamente estoy haciendo la narración de quién es Sergio Mico.
Claro, no, pero y la, entonces, pero se habla de la captura ideológica. O sea, la captura ideológica, claro, ¿de quién?
Dando por hecho que no se podría hablar si es de derecho o izquierda, ¿qué nos importa si le gusta Magallanes o le gusta Audax Italiano a Sergio Mico? O si es de derecho o de izquierda, si lo importante es si tiene o no los atributos suficientes, a mí me parece que los tiene, además tiene trayectoria, tiene calle al respecto. Lo recuerdo cuando yo era estudiante colegial y él era estudiante universitario, y yo lo veía jugándose el pellejo, tanto como Ljubetich y otros en la calle.
Tú eras preso junto con él.
Claro, Ljubetich. Exactamente. ¿Cuál es el pecado, comillas, de Mico? Ser un demócrata cristiano conservador.
Y ser católico.
Probablemente ser católico, pero ser del sector conservador. Entonces ya no solo si los derechos humanos son de los derechos de la izquierda, sino que es de los progresistas o de los conservadores. Y si vamos más al fondo, ser conservador per se es una forma de es peyorativo, es malo, es un defecto. Mira que las modas son muchos vaivenes. Antiguamente podían ser en algunos sectores el ser liberal es ser mal visto. Hoy día es conservador ser mal visto. A mí me parece que una sociedad que prescinde de los liberales o prescinde de los conservadores es una sociedad incompleta.
Total.
Es una sociedad que no va a permitir las discusiones, los matices, los diálogos. Es un conservador, un católico, Mico, y otros los habrá de otro tipo, no tengo idea. Pero de evaluar las posiciones, de evaluar a las personas por su postura ideológica, que todos la tenemos, sin lugar a duda, de Lorena Frías también se dijeron cosas. Pues.
Sí, po, la misma.
Y por el otro lado, y eran los conservadores los que le cargaba esta mirada más progre Lorena Frías, y había que mirar si es que había faltado o no había faltado a la pega a la cual se la había convocado para hacer. Nos falta madurez, ¿eh? Nos falta muchísima madurez. Y el tema de derechos humanos es uno de los temas donde nos falta madurez de mirada. Donde pudiera haber alguien de derecha dirigiéndolo o de izquierda y de lo mismo. No sé qué tú has podido hablar con Mico, a ver cuál es la defensa que él tiene, qué es lo que se señala. Dicen que él, porque esto también es medio cuoteado, que hubo una suerte de negociación dentro del Instituto de Derechos Humanos.
Sí, hubo una negociación, lo que pasa es que Consuelo Contreras históricamente había sido elegida con los votos de la derecha, y la derecha en algún minuto no se manifestó partidaria por no apoyar a Consuelo Contreras, en un proceso, ojo, era a Consuelo Contreras le vencía el periodo. Aquí estamos hablando. Y desde mi particular perspectiva, no lo he hablado esto conmigo, desde mi particular perspectiva, hay una legitimidad absoluta al proceso, desde el minuto en que la legitimidad se la da Jerko Ljubetich al plantear su candidatura. La candidatura son Ljubetich y Mico. Bien simbólico, además, dos tipos que estuvieron muy cercanos. Ljubetich y Mico. Y gana Mico. Entonces, Ljubetich, ¿es la lógica de que el perdedor descalifica la elección? ¿Hubo legitimidad? ¿Hay representantes de la centro-derecha en el Consejo de Derechos Humanos? La hay. Esos representantes, históricamente, no, los votos de ellos para elegir a Consuelo Contreras o para elegir a Lorena Frías en su minuto, se me olvida en este minuto el nombre del socialista que fue destituido, ¿te acuerdas?
No sé si Jankovic,
algo así.
Yo no recuerdo.
En ese minuto, ¿esos votos no eran válidos o eran válidos solo para votar por alguien de la sensibilidad de izquierda que se buscaba y no del apellido de izquierda que se buscaba? Entonces, yo no entiendo mucho.
Déjame decirte una cosita, que el argumento que dan estas mujeres feministas que rechazan la elección de Sergio Mico, dicen, ¿puede alguien que opina que una niña o mujer violada no tiene derecho a abortar entender y velar por el respeto y promoción de los derechos humanos de las mujeres?
Sí, pues.
Yo que soy más bien partidario de permitir el aborto en caso de violación, o sea, yo soy de la posición de estas personas, no me parece que Sergio Mico, que tiene una posición distinta a la mía en este caso, queda inhabilitado para dirigir un Instituto de Derechos Humanos, porque si Mico llega a una convicción, o yo, o las personas firmantes llegan a otra convicción, es en defensa de los derechos humanos, justamente. No me imagino que el universo de búsqueda de las personas para dirigir un Instituto Nacional de Derechos Humanos tenga que ver con los que están a favor y no del aborto, porque estaría a lo mejor la mitad de la población inhabilitada, y los derechos humanos no es de una mitad, es más o menos de sentido común lo que uno está diciendo. Uno se despertó teniendo que decir que 2 + 2 = 4, estamos en problema.
Branislav Marelevich.
Exactamente, esa es la persona. Así que bueno, ahí está, no creo que esto pueda cambiar porque están dados los votos, ¿no? ¿Cómo se le permite, cómo se le hace?
Yo entiendo que
se le hace factible seguir a cargo, si no le hace para imposible.
Yo tengo la sospecha de que el nombramiento de Mico no cayó bien ni siquiera en la moneda. Tengo la sospecha. 8:34.
Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile, una iniciativa de la Fundación Larraín Vial. Proyectos de colegios en sectores vulnerables creados por sus profesores para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
Enel trae por primera vez a Chile la innovadora exposición Da Vinci Experience. Revive el arte de Leonardo da Vinci del 5 de julio al 30 de agosto en Museo Artequín. Descubre más en enel.cl.
Pero déjame una aclaración, no es que yo sea partidario del aborto en caso de violación. No. De despenalizar el aborto en caso de... que sí, es distinto. Nunca es deseable un aborto, yo creo que hay una vida ahí. Existen muchas razones para elegir AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y en su app.
En el fútbol hay VAR para analizar las faltas, en la vida real no. Gary Medel y la Asociación Chilena de Seguridad presentan el VAR de Gary para que no cometas más faltas a tu seguridad. Conócelo en hachs.cl. Cuidamos a Chile.
Viaje, terraza, remodelación de cocinas. Con Scotiabank, decídete a hacer lo que tú quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank en scotiabank.cl o en alguno de sus sucursales y paga en 3 meses más. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
Clínica Alemana obtuvo el primer lugar del sector salud dentro del ranking Merco Talento Chile por 5º año consecutivo. Este índice identifica a las 100 empresas más atractivas para captar y retener talento. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
El condominio Casas La Cumbre mezcla de manera orgánica naturaleza, seguridad, conectividad y ambiente familiar en un solo proyecto inmobiliario. Ubicado en la Dehesa, el condominio consta de solo 20 casas de 3 pisos, listas para usarse al momento de su compra, incluso con jardín, pasto, plantas y riego. Descubre la experiencia de vivir en el proyecto Casas La Cumbre, visitando nuestra casa piloto, decorada por el destacado diseñador de interiores, Cristian Prisch. Para más información ingresa a terrafirme.com.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
En un sector privilegiado de Las Condes y rodeado de naturaleza, se encuentra el edificio Fray Luis de León, exclusivos y lujosos departamentos en cómodos edificios de 3 pisos. No te pierdas esta oportunidad única, quedan solo 2 departamentos. Infórmate en terrafirme.cl y corre por el tuyo.
Volvo Sail, visita sus sucursales y aprovecha las últimas unidades 2019 a precios nunca antes vistos. Descubre además unidades de gerencia y demo cars a precios imperdibles y bonos irrepetibles de hasta 8 millones de pesos. Cotízalos en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
¿Eres de los que se preocupa por el medio ambiente? ¿Reciclas y no ocupas bolsas plásticas? Bueno, entonces tienes que conocer Ecomita, la nueva flota de autos híbridos y eléctricos de Mita. Arriende, conócela en mita.cl, mitta.cl.
Cuando te sientes seguro, vives tranquilo. Contrata los seguros de vida, de auto, de hogar, de viaje y más para que disfrutes la vida con todo, con la tranquilidad que tú y tu familia necesitan. Conoce más y solicita la asesoría de un experto en consorcio.cl.
Tú también puedes ser víctima de un ciberataque, por eso no te pierdas Vulnerables, la nueva serie original de Movistar sobre ciberseguridad. Síguela en movistar.cl/corporaciones. Colaboran Cisco y Fortinet.
Son las 8:41. No debe haber caras de mucha alegría en Teatino 120. Se conoció el IMASEC de junio y alcanzó al 1,3% en comparación con el igual mes del año anterior. El mercado apostaba en torno al 1,8%. El IMASEC minero creció un 0,3%, mientras que el IMASEC no minero lo hizo en un 1,4%. Aquí hay, bueno, está la huelga, en fin, hubo algunas huelgas en el cobre, algunos temas, pero sin duda que va a haber muchas reuniones de análisis hoy día en Teatinos.
Una huelga de Walmart, que es uno de los supermercados grandes, ¿será ese mes?
Sí. No, esto es junio. Huelga de Walmart fue en julio. Fue en julio. Yo entiendo que el paro crossover también puede tener algún efecto, pero muy marginal. Pero definitivamente no debe haber, debe haber muchas reuniones hoy día en Teatinos 120. 8:42.
Y ya nos acompaña aquí en estudio Genaro Arriagá. No requiere tanta presentación, así que uno se evita perder tiempo en eso. Será uno de los speakers de mañana del
seminario Forward o Rewind
de Security. Sí. Que mañana viene también Ricardo Caballero.
Ricardo Caballero, efectivamente.
Así que Genaro Arriagá.
Hola, Genaro. Y la pregunta es: ¿Forward o Rewind?
Claro. Bueno,
en política
uno no puede adelantar lo que va a decir.
Esperemos, ¿no? Esperemos.
¿Por qué?
No, pero no sé si con Matías somos grandes seguidores de la campaña política argentina, por ejemplo. Aquí entre paréntesis.
Que está en veda en este momento.
En veda.
Porque
en
las PASO son este fin de semana.
Las PASO
son las primarias obligatorias.
Sí, pero bueno, después te cuento. Yo me voy un rato más a Buenos Aires, así que después te cuento. Bueno, pero el punto. No, pero que son. En realidad, uno ve la política argentina y es una cosa apasionante, llena de cosas. Pero curiosamente, una de las grandes discusiones es mirar para adelante o mirar para atrás. Inés, en esa misma lógica, ¿dónde estamos parados en este lado?
Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que en algún momento de locura, hace unos 20, 30 años atrás, a mí me gustaba bajar ríos y bajarlos rápido.
Hacer rafting.
Entonces, rafting. Y entonces me tocó bajar el río Biobío antes de Ralco y después bajé el Gran Cañón del Colorado. Cuando uno baja los ríos es más o menos lo mismo que predecir el futuro. Porque uno va por un lugar tranquilo, con las aguas calmas, arriba de la balsa, va mirando los pajaritos, los árboles del...
Escuchando los ruidos.
Del río. Claro, y de repente empieza a escuchar un ruido sórdido, que es el rápido que viene. Y cuando uno se mete en el rápido, no existe ninguna posibilidad de hacer un rewind.
Eso es para los botones, para que los botones.
No existe ninguna posibilidad de hacer una atrás. Aquí no, hay que ir hacia adelante
y pasar
por el único lugar donde se puede pasar. Y yo creo que los países, este país, si alguien piensa de que puede volver a la Concertación o a tan loco, aquí hay que ir para adelante. Lo que pasa es que para ir para adelante hay que leer bien el río, ¿entiendes? Y saber por dónde uno tiene que ir. Y los países siempre tienen unas ciertas crisis.
Porque siguiendo con la analogía del río, porque es interesante la analogía del río, porque el río tiene esta cosa brutal, además, que uno pasa un rápido y después vuelve la calma.
Vuelve la calma,
pero uno siente el ruido de piedra más adelante.
Así es.
Entonces, claro, entonces y la calma del espacio de decisión, parar en la orilla y botar un poco de agua.
Bueno, en fin. Yo creo que los países siempre tienen cada cierto tiempo una crisis. No es extraño. Es decir, si uno llega y mira la República Francesa, los franceses hablan de la Quinta República y han tenido dos imperios. En consecuencia, los países cada cierto número de años tienen algún tipo de crisis. Y Chile no es extraño a eso.
¿Chile está en crisis?
¿Ah?
¿Estamos en una crisis?
Yo creo que sí, en un sentido, en que lo que teníamos se está agotando muy, muy rápidamente. En el sentido de que los años que... No digo, no estoy haciendo ninguna nostalgia. Lo que estoy diciendo es que la forma como hicimos la política en los últimos 30 años aparentemente se está agotando muy fuertemente. Y están surgiendo cosas nuevas que van a crear desafíos enteramente distintos. Por ejemplo, si uno llega y mira las próximas elecciones de concejales, van a haber 9 o 10 listas.
No, me decían que el voto de concejales va a ser una cosa
de uno por uno, va a ser un póster.
Un póster, que no.
Seguro, pero lo interesante es que no va a haber unidad, salvo la unidad de socialistas con PPD, que va a ser un pacto relativamente pequeño, y otro más pequeño que va a ser el pacto de los comunistas con los regionalistas verdes, los demás van a ir con sus propias pistolas.
¿En concejales, en alcaldes y en gobernadores?
No, porque son distintas elecciones.
Hay una que son uninominales.
Claro, son distintos sistemas electorales. Pero si uno quiere, de nuevo, leer el río y ver qué es lo que viene, las más importantes son las que políticamente son menos significativas, que son las de concejales. Ahí se eligen 2.400 personas que se eligen a lo largo de todo el país y... Donde se van a perfilar La derecha, por ejemplo, va a ir dividida en cuatro grupos.
Me gustaría saber, Genaro, dado que el tiempo es muy escaso y pasa muy rápido, no quiero perder tu análisis, el papel que está jugando la democracia cristiana. ¿Tú crees que estamos frente a una democracia cristiana que está revitalizada? Está...
57.600 candidatos.
¿Qué? Pueden ser 57.600 candidatos para elegir 2.400 cargos.
Sí, po.
Sí, claro.
Porque estamos hablando de 8. Estamos hablando, hay que multiplicar.
O de 9 incluso.
Hay que, claro, bueno, hay que multiplicar por 8 y después multiplicar por 3 por cada uno. No, impresionante.
Bueno, claro, vuelvo. La democracia cristiana está que está jugando un papel distinto. Decidieron hacer algo. Algunos dirán, dejó de ser vagón de cola, arroz graneado, está intentándolo. Otro dice, está desnaturalizándose, está dejando de votado su tradicional, los últimos 30 años, aliado centroizquierda. Está en una jugada arriesgada. ¿Cómo la ves tú y cómo crees que va a salir de esta jugada la ADC?
Bueno, yo creo que...
¿Qué es tu partido?
Sí.
Para quienes no estén notando. Sí.
Yo creo que el problema es que un partido que pierde su identidad es un partido destinado a desaparecer. La democracia cristiana sí fue siempre una posición, como ellos lo decían, la falange y después al inicio la democracia cristiana, más allá de izquierdas y derechas, en el sentido de que siempre tuvo una actitud respetuosa de los derechos humanos, los comunistas, pero siempre muy distante, y siempre fue antiderechista. La democracia cristiana fue impulsora de la reforma agraria, de la nacionalización del cobre, un conjunto de cosas. En consecuencia, pretender llegar y dividir al país en dos me parece a mí una locura. Este país está dividido a lo menos en 3 o 4. Va a haber una posición de derecha, en el cual curiosamente la derecha también se va a dividir. Hoy día todos los diarios vienen con las declaraciones de José Antonio Kast, que dice que él no va a aceptar una primaria de Chile Vamos, y en consecuencia la derecha, vamos a tener una derecha autoritaria, una derecha con ciertos rasgos xenófobos, probablemente muy crítica del mundo liberal, y una derecha más liberal. En consecuencia, y eso también lo vamos a tener en la izquierda. Vamos a tener una izquierda que en ebullición, que no sabemos qué es lo que es el Frente Amplio, que partió con 14 partidos, yo creo que ya irán en 8, afortunadamente, pero tienen que llegar a 1, le falta mucho camino. Después el Partido Comunista está bastante aislado producto de sus propias posiciones. No puede quejarse de que lo aíslen. Si él sostiene lo que está sosteniendo, tiene que caminar solo. El PSPPD vive en un dilema. Si verdaderamente un buen acuerdo con la democracia cristiana o un acuerdo entre ellos. Y yo creo que van a ir por un acuerdo entre ellos. Y en consecuencia, la vida política chilena se empieza a sincerar.
Bien atomizado el panorama.
¿A sincerar? Sí, claro, pero ¿sincerar?
Sí. Mira.
O sea, la obligación de bloques del binominalismo deriva en un sinceramiento.
Yo creo que esto hace transparente las posiciones. Lo que pasa es que lleguemos.
El factor aglomerador era Pinochet y se acabó Pinochet hace tanto tiempo.
Y se acabó el ahora, sí y el
a
no.
Favor, en contra, ese era el factor.
En todos los sentidos.
Claro. Y en consecuencia, aquí lo que va a venir. Andrés Alamán un día dijo una frase que me pareció muy razonable. Dijo: aquí vamos caminando hacia una política de cuatro esquinas. Sí. Yo estaba por ahí y le dije, no, yo creo que va a ser de 5 esquinas. Una política de 5 esquinas no es una desgracia. Es una política razonable, en donde tenemos una ultraderecha, tenemos una derecha más liberal. Tenemos un centro político sólido, tenemos una derecha, una izquierda más tradicional y una izquierda reformista. Los países pueden funcionar con 5 grandes corrientes.
El tema es cómo haces bloque. Mira lo que está pasando en España. ¿Cómo hace el bloque? Y ahí España va a ir a la esquina.
Claro.
Cuesta un mundo, pero hay que hacerlo.
Estoy de acuerdo, pero miremos lo que hoy día tenemos. Hoy día el desorden, la política se ha hecho muy facciosa y se ha hecho muy, muy, muy fragmentada. Y en consecuencia, la relación del Ejecutivo con el Parlamento es tremendamente difícil. En consecuencia, estamos aquí en un proceso de quebrantamiento de las disciplinas partidarias muy fuerte en todos lados. En consecuencia, yo creo que Piñera define bien, pero implementa mal. Cuando Piñera dice de que aquí es necesario una gran reforma institucional, yo creo que el principal problema de este país en este momento no es económico, es político. Pero para hacer eso, hay que ir largo más allá de rebajar el número parlamentario y cosas menores que en el fondo son voladores de luces. Este país requiere mirar muy profundamente si su sistema político está funcionando bien o mal.
¿Parlamentarismo?
Yo no creo en el parlamentarismo en Chile, pero sí creo en un sistema semipresidencial en el cual el presidente de la República es el jefe de Estado, maneja bien las políticas de relaciones exteriores, de defensa, pero tiene que nombrar un primer ministro que tenga mayoría en el Parlamento.
¿Llegando a una cohabitación tipo la francesa eventualmente?
Puede, ¿por qué no?
Si fuese necesario.
¿Por qué no? Porque lo peor...
Lo planteo como pregunta,
¿no? Lo peor que yo veo es que pasemos los próximos 30 años en esta guerrilla interminable entre el Parlamento y el presidente de la República.
Que con la fragmentación de fuerzas parece no tener mucho más destino que ese.
Hoy día pareciera.
Claro, porque independiente de que le vaya muy bien al que esté gobernando, igual siempre va a necesitar más gente por la fragmentación, digo.
Claro. En consecuencia, yo creo que tenemos que pensar cómo ordenamos mejor esto, porque si no, yo me imagino qué le va a pasar a la gente cuando vea durante 30 años, es decir, una fragmentación constante, donde una cosa, las bancadas se dividen, las bancadas del Parlamento de la Cámara Baja chocan con las bancadas del mismo partido en la Cámara Alta, donde hay que negociar voto a voto. Eso, la política está, a mi juicio, desprestigiada y por muchas razones que de repente son injustas. Pero una de las cosas que más la desprestigia es esta excesiva fragmentación. Yo pienso, en Brasil, por ejemplo, yo creo que en este momento en Brasil hay 22 partidos políticos con representación en el Parlamento. Eso hay que regularlo. Hay que terminarlo de alguna manera democrática. Y bueno, los países...
Pero hoy día hay regulación, pues, generosa. Hoy día hay requisitos para constituir partidos políticos. No son bajas las barreras.
Yo creo que, en general, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Europa estalló en parte, digo, por la excesiva fragmentación del sistema político. Después, cuando reconstruyeron la democracia después de la Segunda Guerra Mundial, establecieron una cosa, que los partidos políticos tienen derecho a existir cualquiera que sea el número de votos, pero no tienen derecho a tener representación parlamentaria si tienen menos del 5% de los votos.
Ah, perfecto.
Y entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que si hoy día nosotros ponemos eso, hoy día, es decir, en Chile no da más de 4 o 5 partidos.
Y te obliga a negociar, te obliga a conversar, te obliga a acercar posiciones.
Y los obliga a fusionarse también, ¿me entiendes?
Genaro Regada. Genaro,
muchísimas gracias, Genaro.
Un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Que estén muy bien.
Gracias. Nosotros nos vamos, ya viene Información Privilegiada, antes Bárbara Espejo. Buenos días.